En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. No sabemos con exactitud cuántas personas, lamentablemente, han fallecido en España a causa del coronavirus. Tampoco sabemos cuántas personas ahora en ERTE van a poder volver a sus puestos de trabajo, ni por qué en las residencias de ancianos el vicepresidente del Gobierno, quien cogió la batuta de las mismas, no hizo nada y delegó en las comunidades. Bueno, desconocemos ¿por qué el Gobierno sigue defendiendo a Fernando Simón a pesar de su irresponsabilidad al frente de la gestión de la pandemia? Mascarillas no, porque no hay para todos, mascarillas solo para los enfermos, mascarillas obligatorias ahora ya sí para todos. Bueno, tampoco sabemos por qué Simón sí quiere viajar al extranjero como a Portugal, pero no quiere que vengan turistas británicos a España, aunque ha hecho declaraciones al respecto esta tarde, luego las escucharemos. ¿Y por qué el Gobierno hace oídos sordos a sus propias recomendaciones para frenar la pandemia? Pero en el Congreso ayer, todos bien juntitos, sin respetar las distancias de seguridad. Todo con tal de apoyar a su presidente, cuyo trabajo, que no es fácil, ojo, ya lo sabemos, pues lo está haciendo realmente mal. Y eso parece que es lo de menos, lo que menos le preocupa a su jefe de gabinete, más pendiente de que todo quede bien, aseadito, sin demasiadas contradicciones. Y hago esta parada porque para esto yo creo que ya es tarde. Pero bueno, es cierto que si no estás muy pendiente de la información minuto a minuto, es más fácil que nos las vayan colando. De lo contrario, si estamos bien informados, pues no, porque estamos atentos efectivamente a cada una de las declaraciones que hacen, ¿no? Tenemos cantidad de cuestiones sin resolver. Muchas dudas y más dudas, porque aunque responden a los periodistas, responden lo que quieren, oleando más las cosas, esa es la clave, ¿no? Para que del batiburrillo de palabras de la ministra portavoz, por ejemplo, de María Jesús Montero, pues seamos incapaces de sonsacar una respuesta clara, que es lo que los españoles nos merecemos. Esa claridad se agradece, señores del Gobierno. Pero bueno, esto no es más que la muestra, desde mi punto de vista, el más claro, para que lo veamos todos, de que el objetivo de la Moncloa no está en el de desvelar a la opinión pública la mentira. No quieren que se note, ¿no?, por el alto coste que eso debería de tener en las urnas. Demasiado evidente sería, sino el de crear confusión. Que parezca que actuamos con decisión, ¿no?, para media hora después seguir con esa misma actitud, pero diciendo lo contrario. Esa es la estrategia. Y así van pasando los días, nos encierran, nos liberan, nos vamos de vacaciones, volvemos de las mismas y todo sigue igual. Y parece que no se nota, pero sí se nota. Se nota si nos fijamos en los detalles, como les estamos contando. Esto es lo que ha pasado con el famoso comité de expertos en las últimas horas, ¿no?, que el Gobierno creó, nos dijo que había creado en el mes de abril para decidir sobre las fases de la atenuación de las comunidades autónomas. ¿Lo recuerdan? Bueno, a finales de ese mes, el Gobierno, del mes de abril, sobre el 28, el 29 de abril, el Gobierno nos avanzó su plan para la transición hacia una nueva normalidad. en abril, fíjense, a finales de abril, que todavía estábamos en el estado de alarma y que llevábamos un mes y no llegaba a 15 días más, un mes y medio de confinamiento. Y ahí ya estaban empezando a hablar de la nueva normalidad. Ya querían meternos en la cabeza a los españoles esto de la nueva normalidad, ¿no? Así lo llamaron, el plan para la transición hacia una nueva normalidad. Explicó Pedro Sánchez que se iba a estudiar comunidad a comunidad, que cada una iba a ir a su ritmo, el tema de la movilidad entre las comunidades autónomas, y habló de que la objetividad iba a ser lo más importante, lo que fuera a empujar cada una de las decisiones, aunque no dijo quién las iba a tomar.
Lo que iniciamos es un trayecto hacia esa nueva normalidad que discurrirá en cada zona a la velocidad que permita la situación sanitaria de esa zona, medida de acuerdo con criterios absolutamente objetivos.
Absolutamente objetivos, quédense con esto. Absolutamente criterios, absolutamente objetivos. Claro, poco a poco, más tarde, empezamos a escuchar esto del comité de expertos que se sumaba a otro comité inicial, el comité científico del COVID-19, compuesto en un primer momento por 6 científicos, aunque dijeron que después se podrían incorporar otros, incluso internacionales. Pero esto se creó en el mes de marzo, este primer comité, por decirlo de una manera, el comité científico del COVID-19. Y nos dieron sus nombres, efectivamente, un tal Fernando Simón, que no sé si les suena, acompañado de Antoni Trilla García, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, Ermelinda Banaclocha, subdirectora general de Epidemiología de la Comunidad Valenciana, así como, bueno, otros nombres, María Teresa Moreno Casbas, Agustín Portela Moreira, y seguía la lista. Efectivamente, sí, nos dieron nombres, ¿no? Más tarde se nos hizo saber que iban a crear ese comité de expertos, de 11 expertos, de 12 expertos, según las informaciones, para decidir sobre la atenuación, esto que el gobierno llamó la desescalada, inventándose la palabra, de las comunidades autónomas, previo informe de las mismas, ¿no? Ellos los estudiaban y tomaban una decisión, ¿no? O sea, cogía a cada comunidad autónoma, elaboraba su informe, hacía la petición, la elevaba al gobierno, al comité de expertos, y luego llegaban y nos daban su veredicto, ¿no? Durante estas semanas que llevaron a Madrid, por ejemplo, a no poder pasar de fase de la 0 a la 1, a pesar de haberlo requerido, por ello lo pusieron en manos de los tribunales, cada jueves o viernes esperábamos como agua de mayo lo que dijeran esos misteriosos expertos. Misteriosos porque partidos como el PP y Vox, bueno, reclamaron en varias ocasiones que se pudiera conocer su identidad, algo que el gobierno se negaba a dar para protegerlos de posibles presiones en sus deliberaciones, nos dijeron, literalmente. Eso es lo que nos contaron. Es más, vimos fotografías en la red social, en Twitter, en el perfil de la Moncloa, fotografías del presidente y de los ministros reunidos con ese comité de expertos. O sea, un comité de expertos que existía, que sí que existía en ese momento. Pero ahora de lo que nos damos cuenta es de que en realidad pues no existía. Lo que ha hecho el gobierno ha sido, desde mi punto de vista, proteger de posibles responsabilidades en el futuro a esos posibles expertos y algo más grave. Se blinda el Ejecutivo en esa confusión porque lo que han hecho podría ser ilegal. Porque la Ley de Salud Pública obliga a hacer públicos los comités y sus informes en este ámbito. Y de ahí, quizá, pues todo este batiburrillo y esta opacidad, diciendo que primero si hay un comité de expertos, que no hay que decir los nombres porque hay que salvaguardarlos, publicando fotos en las redes sociales de cómo están reunidos, hablando de las fases, el comité de expertos ha decidido, y ahora de repente dicen que no existe. Bueno, por eso, ante la petición del Grupo Popular al Defensor del Pueblo para que requiriera la identidad de esos expertos al Consejo de la Transparencia, pues hace 2 días nos enteramos de que en su respuesta ponía que ese comité, pues en realidad no había existido, ¿no? Ni rastro. Y hoy en esas ha estado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha reconocido en el Congreso de los Diputados que ese comité para la desescalada no existió, que en realidad era él.
Un comité científico, cuyos nombres ustedes conocen. Un grupo multidisciplinar de expertos que coordinó la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica para elaborar el plan de desescalada, que se reunió en varias ocasiones, cuyos nombres también fueron dados a conocer. Y luego, para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático, del ministro de Sanidad.
Claro, el propio Sánchez se debió de confundir al hablar de criterios absolutamente objetivos. Les decía yo que se quedaran con esas palabras, criterios absolutamente objetivos, porque por lo que ha dicho hoy el ministro, en realidad fueron absolutamente subjetivos. El propio ella tenía la última palabra, firmaba o no firmaba el cambio de fase que pedían las autonomías, en base a lo que decían varios grupos de expertos, eso sí, pero la decisión era suya, y no como nos habían dicho. De ahí la insistencia en que los grupos de la oposición pidieran explicaciones ante tanto secretismo. Es que fíjense, es que si lo recuerdan, cuando cada jueves o viernes estábamos esperando saber si nuestra comunidad pasaba de fase o no y saber si íbamos a estar menos limitados en nuestros movimientos y ver qué podíamos hacer y qué no, estábamos esperando, casi mordiéndonos las uñas, a ver qué decía el comité de expertos, que estaba reunido desde tal hora, por la mañana o por la tarde, en función del horario en el que les hubieran enviado las comunidades autónomas los informes previos. Tenían que juntarse a deliberar. Y luego salían a dar explicaciones el ministro Illa y también las comunidades autónomas para decir que los criterios epidemiológicos y científicos de ese comité habían decidido que esa comunidad o esa otra pasaran o no pasaran o retrocedieran de fase. Bueno, mientras tanto, el gobierno sigue con esa mentira o con esa media verdad, por decirlo de alguna manera, porque claro, no llegaron a decirnos ni los nombres del comité, así no se pillaban los dedos. Ahora se reconoce, ¿no?, qué es lo que ocurría, por qué no lo daban. Siguen la estrategia de la no claridad para así no tener que rectificar. Por eso tanto Illa en el Congreso como el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una entrevista en Antena 3, han insistido en que el grupo de asesoramiento, porque lo que está claro es que esto parece un problema también de nomenclatura para no saltarse la ley, ningún comité que emita ningún tipo de informe, sino este grupo de asesoramiento sí que ha existido.
Puedo entender todas las críticas que se me pueda usted o pueda usted lanzar al gobierno o incluso a nuestra gestión y a mi ministerio. Lo que no le puedo permitir es que diga que faltamos a la verdad.
Claro que ha habido. O sea, el doctor Simón, a ver qué es, sino un científico. Y claro que ha estado con un enorme equipo que ha estado asesorando y cada día.
Claro, lo que sabemos es que efectivamente ha habido un grupo de científicos asesorando al gobierno. Si eso queda clarísimo. La cuestión es lo que nos anunciaron en un primer momento y lo que nos están diciendo ahora, que es que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, y para que parezca que el mensaje de estos últimos meses del Ejecutivo ha sido el mismo, Illa ha dicho que conocíamos el nombre del comité científico. Y el ministro de Justicia ha jugado al despiste también con la siguiente afirmación.
Creo que hay muchas matizaciones que realizar y sinceramente creo que es perdernos en la rama de los árboles. Creo que ha habido un comité científico que se ha conocido, se ha visto, se ha palpado y ha sido el que ha estado asesorando. Hemos tenido permanentemente inspectores de la Organización Mundial de la Salud. Creo que si algo ha caracterizado a este gobierno es que cada pauta y cada camino que ha abierto lo ha hecho siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Conclusión. Hablan todo el rato de un comité científico y aquí es donde no nos pueden timar. Una cosa era el comité científico del COVID-19 y otra cosa era el comité de expertos. Del primero conocíamos los nombres, yo les he leído algunos de ellos, pero del segundo no. Y ahora desde el gobierno lo que hacen es intentar juntarlo todo y que parezca el mismo comité. Bueno, desde el Ejecutivo, desde el principio han hecho bandera de que sus decisiones se tomaban de acuerdo a esos criterios científicos y médicos. De hecho, Sánchez se lo ha reclamado estos días a Boris Johnson al percatarse de que el premier británico estaba imponiendo una cuarentena a los ciudadanos procedentes de España a pesar de estar en una peor situación que en muchas de nuestras comunidades autónomas. Pues fíjense, qué curioso, ¿eh? Lo que le reprochábamos a los otros hace unos días, por favor, que el criterio fuera 100% científico y no político, ahora nos lo tenemos que hacer mirar a nosotros mismos. Bueno, así llegamos hasta las 8:14, una hora menos en las Islas Canarias. Les vamos a contar otras noticias importantes de la jornada. Y Empezamos por el repunte en el número de contagios diarios de coronavirus y también de brotes. Carmen Arreaza.
Eso es, Leticia. Ahora mismo son 483 brotes los que permanecen activos en nuestro país, mientras que los contagios se han disparado en las últimas 24 horas hasta los 1.229. Lo confirmaba esta tarde el director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón.
El día de ayer se diagnosticaron 1.229 casos en toda España y en los últimos 7 días habían iniciado síntomas un total de 2.158. Sí que es verdad que los diagnosticados en esos últimos 7 días son muchos más, son 13.391. Esto refleja el importante número de casos asintomáticos que se van detectando. Actualmente se están detectando cerca de un 60%, por encima del 60% de los casos como casos asintomáticos.
Una rueda de prensa en la que Simón ha aprovechado también para pedir perdón por sus declaraciones sobre la llegada de turistas extranjeros.
Eso es, en relación con la polémica sobre sus declaraciones respecto a las restricciones a los turistas belgas y británicos, Simón ha subrayado la importancia del sector turístico en España, pero ha recordado que eso no quiere decir que se nieguen los riesgos.
Yo entiendo que el sector turístico es obviamente un sector muy importante para España y creo que no me he cansado de repetirlo en montones de reuniones y de ruedas de prensa, pero eso no quiere decir que neguemos los riesgos que pueden estar asociados, igual que otros valoran los riesgos que pueden estar asociados a los turistas españoles. En todo caso, si el sector turístico se siente ofendido, pues lo siento mucho, mis disculpas. Lo que sí que les puedo decir es que yo soy un funcionario público y mi destitución o mi cambio de puesto depende de mis superiores.
Torra y Urkullu se salen con la suya y finalmente no irán a la conferencia de presidentes de mañana.
El presidente de la Generalitat ha contestado a la carta de ayer de Sánchez confirmando que no acudirá por la pandemia, pero también para no coincidir con Felipe VI, de quien ha dicho no quiere contribuir a blanquear su imagen. El Lendakari tampoco asistirá porque se sigue sin fijar una fecha para celebrar la comisión mixta del concierto. Hoy la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, criticaba su decisión en una entrevista en Radio Euskadi.
No me parece en estos momentos que los ciudadanos vascos y las vascas y las empresas entenderían que la silla se quedara vacía. Creo que lo importante ahora es un gran plan de recuperación, de reconstrucción de la economía.
Y Sánchez convoca una nueva conferencia de presidentes en agosto para pactar la vuelta al cole.
Este jueves la ministra de Educación, Isabel Celaá, decía además en la cadena SER que se volverá en septiembre a las aulas y de manera presencial, aunque el coronavirus marcará el curso.
Concepto general, presencialidad, porque los resultados de la presencialidad son insustituibles. Y esa presencialidad, pues si en un momento determinado, en un centro determinado, ha de ser priorizada en el reparto de espacios, obviamente hemos de priorizar a la educación infantil y a la educación primaria.